Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
Elena Garro, a 100 años de su nacimiento.
Podcast de la Fonoteca Nacional.
Icono de las letras, narradora, dramaturga, poeta, periodista y activista, Elena Garro permanece como una de las plumas más importantes de la literatura universal. Es considerada precursora del realismo mágico porque una parte de su obra literaria acerca los hechos históricos verídicos a los ficcionales. Cuentos como La culpa es de los tlaxcaltecas y novelas como Los recuerdos del porvenir, Reencuentro de personajes o Un traje rojo para un duelo son leídos como piezas maestras.
Elena Garro es seguramente una de las escritoras mexicanas más controvertidas. A decir de la novelista peruana Patricia de Sousa, su vida y sus libros despiertan una serie de sentimientos contradictorios, entre el odio y la pasión, la veneración o el olvido. Fue la primera esposa de Octavio Paz y, según la crítica, fue un acontecimiento que marcó su vida personal y su obra.
En palabras del historiador Enrique Krause, Elena Garro fue la escritora más poderosa y original del siglo XX mexicano, al menos hasta los años 70.
Su propuesta narrativa empieza y queda marcada por la publicación de la novela Los recuerdos del porvenir, en 1963. Considerada su obra cumbre, esta novela demostró ser, como lo dijo Octavio Paz, una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea. A tal grado que el mismo año de su aparición obtuvo el premio Javier Villaurrutia.
En una carta que Elena Garro escribió y mandó el 29 de marzo de 1980 a su amigo, el escritor Emanuel Carballo, comenta que el origen de esta novela se remonta al año de 1953, cuando decidió escribirla como un homenaje a Iguala, a su infancia y a los personajes que admiró. De ahí surgió el manuscrito de Los recuerdos del porvenir, el cual estuvo guardado por muchos años en un baúl.
En una entrevista otorgada a Conaculta en 2013, Carballo cuenta que Elena no estaba muy entusiasmada con la idea de dedicarse a la literatura, pues siempre peleaba con Octavio Paz por lo que escribían, por lo que no escribían o simplemente por lo que soñaban. Elena misma cuenta que quiso quemar en la estufa su obra Los recuerdos del porvenir, pero que alguien de su familia la rescató del fuego. Posteriormente, Octavio Paz llevó el texto a la editorial Joaquín Mortiz para que se publicara.
Te invitamos pues a escuchar a continuación dos fragmentos de esta novela en una producción de los años 90 del Instituto Mexicano de la Radio y resguardada ahora en el acervo de la Fonoteca Nacional. Disfrútalos acompañados por los comentarios de la investigadora Lourdes Aguilar.
Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Mis gentes no bailaron más delante de aquellos militares extranjeros y taciturnos. Los quinqués se apagaron a las 10 de la noche y esta se volvió sombría y temible. La violencia que sopla sobre mis piedras y mis gentes se agazapó debajo de las sillas y el aire se volvió viscoso. Las visitas sonrieron, hipócritas. Conchita, la hija de Elvira Montúfar, contempló a Nicolás con admiración. «¡Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa!», se dijo con melancolía. Nunca tomaba parte en la plática. Sentada, con recato, oía caer palabras y las aguantaba estoicamente, como quien aguanta un aguacero.
En este fragmento conocemos al general Francisco Rosas. Vamos a conocerlo a él con todos sus miedos y el narrador nos dice que a partir de que aparecen los jefes de guarnición en la plaza, se olvidaron del arte de las fiestas. Es muy simbólico porque los quinqués se apagan a las 10 de la noche. La noche es sombría, es temible, pero el coronel Francisco Rosas también es temible, triste, alto y violento. El coronel Francisco Rosas, igual que Justo Corona, habían venido de la gente del norte y traían sus pistolas. Las pistolas también tenían nombre, los ojos que se vienen y la consentida. A partir de estos coroneles, los zapatistas se habían ido del lugar. Y nos dice la novela, esos hombres surtían a los árboles de ahorcados. Y entonces el narrador dice que con todo esto, él había perdido su destino. Los recuerdos del porvenir se van a llenar de una esperanza, de un milagro, pero que no va a llegar. Y nos dicen, el general vivía fuera del tiempo, sin poder y sin futuro. Con esto estamos viendo la llegada a un pueblo fantasmal, que está viviendo o ya vivió la guerra cristera. Recordemos que son recuerdos de sí mismos, de una memoria que ya ha sido calcinada. Así es como Elena Garro nos va a recrear la guerra cristera, con todos los ahorcados que va a sembrar Francisco Rosas desde la primera parte y la segunda parte de la novela, donde van a intervenir, como sabemos, las dos mujeres también de ese pueblo, Julia e Isabel.
Todos los días, a las 6 de la tarde, llegaba el tren de México. Esperábamos los periódicos con las noticias de la ciudad como si de ellas pudiera surgir el milagro que rompiera el hechizo quieto en el que habíamos caído. Pero solo veíamos las fotografías de los ajusticiados. Era el tiempo de los fusilamientos. Entonces creíamos que nada iba a salvarnos. Los paredones, los tiros de gracia, las reatas de colgar, surgían en todo el país. Esta multiplicación de horrores nos dejaba reducidos al polvo y al calor hasta las 6 de la tarde del día siguiente. A veces el tren no llegaba en varios días y corría la voz, ¡ahora sí ya vienen! Pero al otro día, el tren llegaba con sus noticias y la noche caía irremediablemente sobre mí. La revolución estalló una mañana y las puertas del tiempo se abrieron para nosotros. En ese instante de esplendor, sus hermanos se fueron a la sierra de Chihuahua y más tarde entraron ruidosos en su casa, con botas y sombreros militares. Venían seguidos de oficiales y en la calle los soldados cantaban la delita.
Muy bien, con el tren llegaba al pueblo, a Ixtepec, todo lo bueno y todo lo malo también, porque ese tren traía periódicos, noticias, pero también traía las fotos de los ahorcados. En el pueblo se esperaba siempre un milagro y siempre se esperaba el tren a las 6 de la tarde. A veces no llegaba. Los elementos realistas de Garro son las noticias, los periódicos, las fotografías, los tiros y las reatas. Los elementos mágicos, los milagros, los hechizos y las voces que llegan de más allá. Y tenemos así también los elementos cíclicos, hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Así, de esta manera, el narrador nos dice, la noche caía sobre mí. Es muy importante la continuidad de todos los días y de las 6 de la tarde. Sin embargo, al final, también el tren se va a llevar a los generales. Vemos aquí todos los elementos de un realismo de Elena Garro que nos lleva también a otra atmósfera de lo sobrenatural. No sabemos quiénes viven y quiénes no viven al estilo de Comala, al estilo de Pedro Páramo y al estilo de Macondo. A lo largo de la novela es muy importante el estereotipo de la mujer mexicana que nos maneja Elena Garro. No solo en los recuerdos del porvenir, sino también en sus dramas de la señora en su balcón, donde la mujer va a ser siempre presa de una especie de machismo. En la señora en su balcón hay un machismo porque todos los oponentes son hombres que están en contra de la imaginación de Clara. En los recuerdos del porvenir tenemos dos mujeres centrales, Julia, que pertenece a lo prohibido, a la prostitución, y por otro lado Isabel, que pertenece a la clase noble del pueblo que fue, pero que finalmente sucumbe. Los cuerpos de la mujer, siempre presos de esta visión post-revolucionaria y que quizá sigue hasta el día de hoy con la violencia del género femenino.
Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
Elena Garro, a 100 años de su nacimiento. Para conocer más sobre Elena Garro y escuchar otros fragmentos de la lectura de los Recuerdos del Porvenir, te recomendamos que visites la audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional. Otra opción es que ubiques alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes encontrar en esta misma página.
Podcast de la Fonoteca Nacional.